Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El G7, el grupo de los 7 países más ricos del mundo, y el G20 fueron en su tiempo lo más parecido a un gobierno del mundo. Es conveniente que haya algo parecido a un gobierno del mundo porque el mundo se ha convertido en un gran mercado, pero no hay decisiones políticas que regulen muchas veces ese mercado. Bueno, pues en este momento está reunido el G7, está reunido en el Reino Unido y ahí está Biden. Biden está en Europa desde ayer jueves. El presidente de Estados Unidos, como es normal en este tipo de visitas, ha llegado con una apretada agenda. Va a participar hoy y mañana en la cumbre del G7, luego tiene una reunión de la OTAN, tiene reuniones con los responsables de las instituciones europeas. Ayer se reunió con Boris Johnson y le tiró de las orejas al primer ministro británico, que es una noticia estupenda. Le tiró de las orejas para que cumpla el acuerdo del Brexit con la Unión Europea. O sea, se puso del lado de la Unión Europea. Biden quiere dejar claro que Estados Unidos ha vuelto. Ha vuelto como socio de la Unión Europea, lo que es una muy buena señal para nosotros.
America is back. I speak today as President of the United States. At the very start of my administration, and I'm sending a clear message to the world. America is back.
América ha vuelto. Estoy enviando un claro mensaje al mundo. Bueno, va a anunciar en las próximas horas Biden su estrategia para luchar contra la pandemia. Incluye esa estrategia, por lo que sabemos, la compra de 500 millones de dosis a Pfizer para repartirlas entre los países más pobres del mundo. Con eso corrige afortunadamente Biden la posición que ha tenido hasta ahora, que ha sido no exportar vacunas. Pero Biden recupera la relación de Estados Unidos con la Unión Europea, recupera la relación cordial con sus socios tradicionales y rompe el aislacionismo. Lo de las vacunas es un ejemplo de la ruptura del aislacionismo. Antes de comenzar este viaje, Biden escribió una columna en The Washington Post, la escribía él o sus colaboradores, en la que se mostraba en esa columna dispuesto a que Estados Unidos asumiera el liderazgo del mundo. Es una buena noticia que Estados Unidos con Biden vuelva a relacionarse con sus socios, vuelva a ejercer su papel de líder. Lo de las vacunas es una buena noticia. Y es buena noticia también que esa visita que se está produciendo tenga como objetivo reforzar los lazos con los socios de Estados Unidos para hacer frente al liderazgo creciente de China y a las actitudes desafiantes de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Biden, quiere que los demócratas y no China sean los demócratas los que establezcan las reglas del mercado tecnológico y del comercio mundial. Esta es una cosa muy importante. Para hacer frente a China y a su pretensión hegemónica sobre el mundo, es conveniente que Europa, Estados Unidos, la OTAN, los socios de la OTAN, estemos unidos, porque China tiene, por una parte, el plan de expansión comercial conocido como la nueva ruta de la seda. Tiene una expansión militar muy peligrosa, conocido como Mar de China. Y es importante, ya digo, que se recuperen los vínculos normales entre los socios. La visita de Biden termina con una reunión con Putin. En este momento hay mucha tensión entre la administración de Biden y el presidente ruso porque Biden, a diferencia de lo que sucedía con Trump, quiere ponerle freno claramente a Putin, que está desbocado. Putin, que económicamente está al frente de un país muy con poco peso, pobre, pero se dedica a desestabilizar el mundo con ciberataques, intervenciones en campañas electorales, con hostilidades, por ejemplo, como las que mantiene en Ucrania, que prácticamente eso es una guerra. Afortunadamente, Biden está dispuesto a colaborar con socios de la Unión Europea y de la OTAN para poner no solo un dique a China, sino un dique a Rusia. Biden, desde que llegó a la Casa Blanca, ha mantenido una estrategia clara y previsible en política internacional. Ha tomado decisiones que son erróneas. Por ejemplo, la retirada de Afganistán, porque eso va a prolongar una guerra civil tremenda en ese país. Pero los objetivos esenciales de esa política exterior se comprenden fácilmente que eso no sucedía con Trump, porque Trump gobernaba, si es que se puede utilizar este verbo, a golpe de tweet. Aquí el rumbo está claro los intereses de Estados Unidos coinciden con el resto de los países democráticos. Es una buena noticia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que casi todas las personas que han recibido la vacuna del coronavirus han tenido alguna reacción, dolor de cabeza o en el brazo, un poco de fiebre, cansancio, síntomas que desaparecen tras un par de días. Pero las vacunas también pueden dar reacciones graves, aunque en una proporción mínima. Solo le ocurre a 10 personas por cada millón de vacunados y todos ellos se han recuperado. Sefi García.
Dificultad para tragar, lengua hinchada, respiración difícil o ruidosa, silabancias, mareo persistente, flojera muscular y hasta pérdida de conciencia. Esos son los síntomas de una alergia grave, a los que hay que estar especialmente alerta, explican los alergólogos, ya que conocerlos y detectarlos a tiempo es fundamental para tratar de forma rápida, segura y eficaz el episodio anafiláctico, advierten los especialistas a sanitarios y a enfermos. Las alergias severas de las vacunas de la COVID son mucho más frecuentes en mujeres, son el 90% de esos 10 casos por cada 1.100.000, y casi todas tenían alergias previas graves a alimentos o a medicamentos.
Y te cuento que la expareja del cantaor Diego El Cigala ha ratificado este viernes ante el juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez de la Frontera la denuncia que interpuso contra el artista, al que acusa de un delito de malos tratos continuados. COPE Jerez, Diego Yesa.
De esta manera, el trámite judicial sigue su curso a pesar de que Diego El Cigala quedara en libertad al no apreciarse riesgo de fuga tras ser detenido en Madrid. Quina Méndez, que se encuentra actualmente en trámites de separación del cantaor, ha vuelto a insistir en que llevaba al menos 2 años sufriendo violencia física y psicológica de forma continuada. Tras esta ratificación, tiene que ser el juzgado de Jerez, que entiende del caso, el que decida sobre la orden de alejamiento que ha solicitado la mujer.
Y te cuento también que los hackers no descansan. Su última acción ha sido contra la empresa de comida rápida McDonald's en Estados Unidos, Taiwán y Corea del Sur, donde han robado datos de clientes y empleados. Corresponsal Juan Fierro.
En un comunicado, la compañía afirma que no se han comprometido datos de tarjetas de crédito de los clientes, pero sí información como correos electrónicos, números de teléfono y direcciones, así como información de trabajadores como sus nombres y sus teléfonos de contacto. La compañía investiga también incursiones en sus webs en Sudáfrica y en Rusia. Según McDonald's, su actividad no se vio interrumpida por estos ataques ni se ha pedido un rescate por los datos.
Y en los deportes, Rafa Nadal juega la semifinal de Roland Garros en el día del arranque de la Eurocopa. Luis Munilla.
Es un día de grandes citas. Arranca la Eurocopa con el partido Turquía-Italia desde las 9, 8 y media en tiempo de juego. Hay que esperar hasta el lunes para ver el debut de España ante Suecia. Hoy la selección ha recibido por fin la vacuna y han dado negativos todos los test PCR. Desde el vestuario, Thiago Alcántara, feliz con la vacuna, insiste en que esta selección pinta bien en la Eurocopa.
No somos positivos desde hace una semana, somos positivos desde hace mucho más tiempo en las competiciones que hemos tenido de clasificación, y es un grupo que ha ido creciendo, ha ido desarrollando el fútbol que queremos, y somos positivos por cómo es el grupo humano que tenemos, cómo son los futbolistas que tenemos y cómo estamos trabajando. Por eso somos positivos.
Esta tarde semifinal de Roland Garros entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, pero para que eso llegue, primero tiene que terminar la primera semifinal en París, Ángel García.
Y parecía que mandaba y claramente el griego Stefanos Tsitsipas, pero está intentando reaccionar el alemán Alexander Zverev. Los dos primeros set, los dos por 6-3 para Tsitsipas. En el tercero manda Zverev por 5-4 y saque, o lo que es lo mismo, está a un solo juego de forzar el cuarto set y de alargar un poco el inicio del partido de Rafa Nadal.
Y hoy sabremos quién juega la final del ACB contra el Real Madrid. Va a salir del ganador del último partido de semifinales entre Barcelona y Lenovo Tenerife, que comienza a las 10.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, se nubla la tarde de viernes, 32 grados y ambiente de bochorno que puede dejarnos alguna tormenta. En cuanto al tráfico, complicaciones en todas las salidas de la capital. Lo peor lo tenemos en la A6 en Las Rozas por un accidente que genera 4 kilómetros de retenciones, en la A1 en torno del circuito del Jarama y A3 en Rivas. Baja el número de nuevos casos de coronavirus en la región hasta los 555, son 22 menos que ayer. El número de fallecidos se eleva a 4, igual que este jueves. Desciende también la presión hospitalaria con 574 64 ingresados en planta, 30 menos que ayer, y 259 pacientes en UCI, que son 6 menos que el jueves. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Prepárate a asombrarte, creo yo, en los próximos minutos del programa, porque si te digo que es el observatorio más grande jamás enviado al espacio por los humanos y que gracias a su potencia los científicos van a poder estudiar los orígenes del universo, las galaxias, las estrellas, el origen de los planetas, ¿qué? ¿Cómo te quedas? Bueno, se trata del Telescopio Espacial Internacional James Webb de la NASA. El Webb, que toma el nombre de uno de los primeros directores de la NASA, será lanzado en el puerto espacial de Europa en la Guayana Francesa el próximo 31 de octubre a bordo del cohete europeo Ariane 5. Bueno, esta misión de consecuencias científicas inimaginables ha sido posible gracias a la colaboración de la NASA con la ESA, la Agencia Espacial Europea, y también la CSA, la Agencia Espacial Canadiense. Aunque las agencias espaciales ya han compartido algunos secretos del Webb, lo cierto es que no será hasta su lanzamiento cuando podamos contemplar las dimensiones de este gran observatorio de ciencia espacial. Por ejemplo, sabemos que es 2 veces y media mayor que el mítico Hubble, el telescopio con el que nos hemos acercado al universo los últimos 31 años, que pesa, fíjate, 6.000 kilos, que tiene el tamaño de una pista de tenis, que lo llaman el Golden Eye astronómico porque está recubierto de oro y que el artilugio en cuestión ha costado, pues te lo puedes imaginar, ¿no? 10.000 millones de dólares, un 15% de ellos costeados por la ESA. Bueno, este ambicioso proyecto hace que le pidamos a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que nos haga un primer análisis de lo que puede suponer, ¿no?, para la investigación espacial.
Bueno, es un hito más, pero uno de los más importantes en una carrera larguísima por conocer el espacio. El ser humano lleva, pues, casi desde que es ser humano, mirando al cielo y mirando la luz que procede del cielo. No podemos hacer otra cosa. Los astrónomos no pueden mirar la oscuridad. Tienen que investigar de dónde procede la luz visible o la luz en su más amplio sentido, la radiación ultravioleta o infrarroja o lo que fuere. Y en esta búsqueda de la luz, que cuanto más lejana es, más atrás en el tiempo nos lleva, más atrás en la historia del cosmos procede, pues ha habido algunos hitos. El primero, evidentemente, Galileo, cuando mejoró el telescopio, ¿no? Y empezamos a ver un poquito mejor la luz que procede de ahí fuera. Lo malo es que esa luz, que es muy tenue, la vemos desde la Tierra tamizada por la atmósfera. Mirar al cielo desde la Tierra es como ver el mundo con los ojos con cataratas. No vemos bien. La atmósfera que nos da la vida nos emborrona la luz que viene de fuera. Hay que poner telescopios fuera de la atmósfera. El gran hito en eso fue el Hubble, hace unos cuantos años, que ya se quedó viejecito, y este es un Hubble, pero a lo bestia. Es un telescopio espacial colocado fuera de la catarata que nos vela la visión de la atmósfera y que nos va a permitir adentrarnos en los mismísimos orígenes del cosmos.
Dices un Hubble a lo bestia, es muy gráfico eso, pero es que es cierto porque, fíjate, tiene que ser trasladado en su momento a la Guayana Francesa para ser lanzado. Ahora está recibiendo los últimos retoques en Redondo Beach, al sur de Los Ángeles, en California. ¿Cómo van a trasladar semejante telescopio hasta la Guayana Francesa?
Bueno, es que no puede ir en avión, por ejemplo. Eso es obvio. No cabe, ¿no? Y pesa demasiado. Tiene que ir en un barco especial atravesando el canal de Panamá. Bueno, va a pasar casi un mes de viaje hasta que llegue a ese destino en la Guayana Francesa, que no está tampoco puesto ahí por placer, por la Guayana Francesa, es un sitio fantástico, pero es porque es uno de los lugares del planeta más adecuados por su posición en la Tierra para hacer un lanzamiento de estas características y lanzar un objeto a una órbita fuera de nuestra atmósfera. Así que es muy complejo. Pero desde luego tenemos experiencia, la ciencia lo ha sabido hacer anteriormente, El ejemplo de Havel ha sido un éxito rotundo, vivió muchos más años de lo que estaba previsto. También se puso malito, hubo que poner unas gafas al telescopio porque se estropeó y hubo que arreglar su visión. Y nos ha descubierto, el Havel nos descubrió partes del cosmos que era impensable que pudiésemos acercarnos, ¿no? La famosa imagen de campo profundo del Havel fue un hito en la historia de la astronomía. Pero se va a quedar pequeño en comparación con lo que se espera que el James Webb logre.
Mira, Begoña Vila es doctora en astrofísica y es una de las responsables de este telescopio James Webb. Tenemos la enorme suerte de encontrarla en España disfrutando de sus vacaciones porque imagino que a la vuelta pues ya llegará con toda la intensidad de que le quedarán semanas para el lanzamiento del telescopio. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, bueno, me parece increíble que podamos hablar con alguien que haya formado parte de un proyecto tan grandioso. ¿Tú también lo sientes así, Begoña?
Sí, yo siempre me he considerado muy afortunada de participar en ese proyecto que, como habéis mencionado, tiene una parte súper fundamental para la ciencia, ¿no? Vamos a ver el universo con unos ojos distintos que no lo hemos visto hasta ahora y vamos a aprender un montón de cosas. Pero también tiene una parte muy importante de ingeniería. Como habéis mencionado, este es el telescopio más grande que se habrá lanzado al espacio. Cuando llevas algo al espacio, tiene que entrar dentro del cohete, con lo cual este telescopio está dobladito. Está hecho de tiene un espejo grande hecho de 18 espejos pequeñitos que tenemos doblado, un parasol dobladito, y tenemos que abrirlo una vez que lo lancemos. Y cuando se demuestre esta tecnología, va a abrir oportunidades para otros telescopios futuros. O sea que muy importante en los dos aspectos, de ingeniero y de ciencia.
Sí. Begoña, es un proyecto largo, llevamos muchos años conociendo este proyecto. Claro, estos proyectos tienen muchos pasos que hay que ir superando y todos son iguales de difíciles, desde el propio diseño, la financiación, la fabricación. Ahora llega el transporte, luego llega el lanzamiento y cada uno de estos pasos, bueno, hay un riesgo. ¿Tú estás tranquila? ¿Crees que ya se ha superado lo peor y que vamos a tener el James Webb? ¿O todavía tienes un poco de nervio pensando, ay, vamos a esperar que todo salga bien en los pocos meses que nos quedan?
Sí, bueno, efectivamente, estos proyectos grandes se tardan mucho tiempo desde la condición inicial y a veces necesitas tecnologías que aún no se han desarrollado. Y, por ejemplo, también en este caso, este telescopio va a estar en el espacio a una temperatura muy cerca del cero absoluto. Y claro, nosotros en la Tierra, eso, nosotros no vivimos allí. Tenemos que hacer pruebas en cámaras especiales, etcétera, etcétera. Entonces, mucho del esfuerzo en el James Webb ha sido para hacer todas las pruebas, las revisiones que se hayan podido para estar con más confianza de que todo va a ir bien. Pero aún así, creo, vamos a estar todos muy un poco por todas, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? El lanzamiento en sí, que creo que habréis visto, ¿no? Cuando sube, por ejemplo, ahora a Marte, pues el aterrizaje, ese es un momento, pero después tenemos que abrir todas las componentes, alinear los espejos, encender los instrumentos. Entonces va a haber poquito a poquito muchas partes y, bueno, un poco de nerviosismo siempre se hay, aunque pensamos que nos hemos preparado muy bien, ¿no? Pero bueno, ahí estará.
Oh, que de verdad, que es que tanto tiempo de trabajo, tanta inversión, sabes que has hecho tu trabajo perfecto, pero efectivamente que hay cosas que no dependen, ¿no?, de ese trabajo bien hecho y que no me extraña, ¿no? Realmente tenéis los nervios de acero, Begoña. ¿Cuál ha sido tu aportación a este telescopio James Webb?
Bueno, yo tuve la suerte de empezar trabajando en él en Canadá, bajo la Agencia Espacial Canadiense, que contribuye dos de los instrumentos al telescopio. Uno de ellos es una parte fundamental porque es el instrumento de guía, que es el que mantiene al telescopio estable. Yo siempre digo, si quieres hacer una foto y si se te mueve la cámara, la foto no te va a salir bien. Entonces, uno de esos instrumentos es en el que participo. Y claro, una vez que entregamos lo que se llama el modelo final, el modelo de vuelo a la NASA, ya me pidieron trabajar con ellos y allí yo continúo como ingeniera de sistemas de esos instrumentos, pero también cogí un papel también más general de todos los instrumentos. Una vez que lo lancemos al espacio, soy la segunda responsable de comprobar que se calibran bien, que se encienden bien y que todo está bien para ya que se pueda usar para todos los científicos del mundo.
Antes Pilar ha comentado que parte de este del instrumental del James Webb está cubierto de una película de oro. ¿Eso por qué? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, es una de las cosas que la hace muy bonita. Decimos que James Webb no hace fotos feas, ¿no? Cualquier foto que le hagas le queda muy bonito. Pues el James Webb va a mirar al espacio con unos ojos distintos. Habéis mencionado al Hubble. El Hubble hace estas fotos muy parecidas a nuestros ojos. Mira el universo como los ojos humanos. El James Webb va a mirar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Esos primeros objetos en el universo lanzaron la luz hace 13,5 mil millones de años. Esa luz ha estado viajando, el universo se está expandiendo, entonces la longitud de onda de esa luz se estira. Y entonces, si quieres ver esa luz, tienes que mirar en el infrarrojo, en otra parte del espectro. Entonces, el James Webb está optimizado para observar en el infrarrojo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en casa, los espejos que tenemos para vernos tienen una cubierta de plata, de aluminio, porque es lo que refleja bien la luz para nuestros ojos en el visible. Cuando miras en el infrarrojo, el oro es lo que te hace el mismo efecto. Entonces tienen una pequeña cubierta de oro que permite que reflejen muy bien esa luz infrarroja, que es la que James Webb va a recoger.
Fíjate, pues qué bonito todo ello, el proyecto, incluso esta cubierta, ¿no?, de la que estamos hablando, como decías, es que es imposible hacer una foto mala y seguramente no hará tampoco una foto mala este James Webb. Si todo va perfecto, si todo va bien, el lanzamiento se consigue, el despliegue que tenéis que hacer, que supongo que será después uno de los momentos más delicados también, se completa. Si todo esto ocurre, ¿cuándo tenéis previsto, Begoña, que pueda llegar la primera información, las primeras imágenes?
Bueno, el James Webb va a estar a 1,5 mil millones de kilómetros de la Tierra, cuatro veces la distancia de la Luna. Se tarda más o menos un mes en llegar allí, que es cuando vamos a estar abriendo todas las componentes. Y después pasamos unos dos meses alineando esos espejos. Como hemos mencionado, son 18 espejos. La primera vez que hagamos una foto de una estrella, en vez de una estrella vamos a ver 18, porque cada espejo se comporta como un espejo. Entonces es un proceso muy delicado para alinearlos todos juntos para que funcione como un espejo solo. Y después ya vamos a encender los instrumentos y hacer las primeras imágenes para la calibración. O sea que van a ser unos meses, vamos a recibir datos, pero aún se tendrán que optimizar. Hay una parte de ciencia que son los proyectos iniciales que se empezarán a compartir con el público ya una vez que empecemos a tener todo encendido y que las imágenes ya sean de una calidad adecuada. Pero sí, serán unos poquitos meses desde el lanzamiento.
Bueno, lo importante es que el lanzamiento vaya perfecto. Bueno, el transporte, el lanzamiento, el despliegue y luego pues hay que esperar, se espera. Desde luego vamos a estar súper pendientes de todo el proceso. Es el lanzamiento previsto para el mes de octubre. Begoña Vila, doctora en astrofísica, una de las responsables del telescopio James Webb. Ojalá podamos volver a hablar, si te parece, una vez lanzado. A ver cómo ha ido todo, Begoña.
Por supuesto, ¿eh? Ya solo pensándolo me ilusiono todo. Estoy encantada de compartirlo y sí, que hagáis el seguimiento y entre todos, muy bien.
Nos encantará hacerlo, además. Begoña Vila, muchas gracias, un abrazo enorme, que vaya todo bien.
Igualmente, hasta luego.
Qué chulada, Jorge, de verdad. Es que es de oro, de verdad, además, recubierto, ¿no? Por esa explicación que nos ha dado, qué bonito todo. En fin, ojalá salga todo bien, ¿eh? Porque bueno, es uno de esos hitos, como tú dices, que merece la pena, pues, vivirlo, ¿no? Todos nosotros, no sé, vivir este tipo de hitos espaciales.
Sí, seguro que nos va a dar muchas noticias que contar. Va a haber avances científicos importantísimos de la mano de este telescopio, seguro.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasado buen fin de semana. Jorge.
Bueno, y fíjate, ya tenemos aquí a esa persona que se entristece ante la llegada del fin de semana. Él es así, el incombustible épico y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Mira, pero está el pobre ahí todo tristón. ¿Qué pasa?
Buenas tardes, Pilar. Así mejor,
eso,
¿no?
Así mejor.
Claro que me entristece el fin de semana, porque estoy lejos de los oyentes de la tarde. Y me da pena. Me da pena por ellos.
Oy.
Claro, porque echarán de menos mis tonterías.
No te aguanta nadie.
Bueno, a veces es algo así. Bueno, no me gusta no me gusta llamarlo primicia, pero tampoco no soy de alardear. Suena ir de sobrado por la vida, pero quizá hoy sí tenga una primicia, Pilar. No sé si te has enterado, porque se ha comentado poco, pero esta mañana han vacunado a la selección.
Pues qué increíble, Dios mío, de mi vida.
Increíble,
por fin.
Por fin, vaya culebrón. Llevamos toda la semana hablando de esto, bueno, toda la semana.
Qué bueno. Sainete, de verdad.
Mira, sainete, correcto. Ya sabiendo cómo han ocurrido las cosas, no sé si esto ha partido de Luis Enrique o de Rubiales, pero me quito el sombrero. Nos habéis mareado que si no, que si sí, que ahora hay que esperar, y ya sabemos que es tarde para vacunar. Pues es como, vamos a ver, me voy a la playa del 1 al 31 de julio, ¿vale? Genial, me compro por internet un bañador que me llega el 6 de agosto. ¿Para qué? Si llegas tarde. Pues han dicho, nos ponemos una para que no nos interfieran los efectos secundarios de la segunda dosis con los partidos. Nos ponemos una y si no, verde las han segado. No nos vacunamos.
¿Quiere usted mandar más que el que manda?
Pues no les ha salido nada mal. Porque, oh sorpresa, otra primicia, como aquí lo que importa es la imagen, no la sanidad, porque esto ha quedado demostrado, el Ministerio de Salud, de Sanidad, ha vuelto a recular otra vez. Han dicho, venga va, pues nos ponemos la de Janssen, pues venga, lo que digáis. En fin, cerramos el capítulo de la vacunación de la selección, porque yo creo que ya no va a dar para más.
Que no lo has contado todo. A unos le han puesto Janssen y a otros le han puesto Pfizer.
Si ya has pasado el coronavirus, hace más de dos meses, te ponen la de...
Claro, porque solo necesitas una dosis.
Porque si te ponen la de Janssen es un pelotazo. Claro, vamos a ver. Es que hay un capítulo que podría ocurrir ahora, efectos secundarios.
Ay,
oye,
no,
que me duele el brazo y soy el portero. Es que puede pasar.
Oye, es verdad eso.
Claro.
A lo mejor al portero le han vacunado.
Es que.
No, en la pierna tampoco.
Yo lo sé.
¿Dónde?
Porque donde estamos pensando tampoco, porque cuando se tiran caen. O sea que.
Por eso.
Bueno, es complicado. Bueno, el partido
esperemos
es el lunes,
que no.
Ya veremos. Bueno, lo que a mí me apetece de verdad hoy viernes por la tarde es solidarizarme con un sector muy concreto de nuestra audiencia. ¿Te imaginas que dijera ahora a los oyentes de la tarde que entienden la letra de esta canción del Puma, el pavo real? Porque...
Tú no la entiendes, ¿no? No es capaz de deletrear.
Solo hay tres o cuatro personas en toda España que la comprendan. Otro día la analizamos.
Como mucho.
Es que es un despropósito de principio a fin, pero otro día. Yo me refiero a estos oyentes de la tarde que estáis ahí y ahora mismo tenéis 17 o 18 recién cumplidos años, me refiero. Estos que os habéis estado examinando estos días de la EBAU, de la selectividad. Qué mal se pasa, ¿eh?
Uf.
Qué mal se pasa. ¿Tú te acuerdas cuando...?
Sí. Recuerdo el calor espantoso y los nervios, sí.
Calor espantoso, ¿cierto? ¿Por qué no lo hacéis en enero? Calor,
no lo sé, pero...
semanas empollando a lo loco, estás insoportable
de no
porque estás de los
casi
nervios.
Nada. Buah.
Angustia, ansiedad. Sí. En mi caso... asaltos a la nevera.
Chocolate.
Devoraba el chocolate. Pues llega un momento en que ya no te entra nada más en la cabeza. La tienes llena de datos, filósofos, ecuaciones integrales, sintagmas nominales. No puedes más. Pues otro que tiene la cabeza llena, pero de ideas malas, es el pequeño Nicolás.
Bueno, el nuevo pequeño Nicolás, ya he crecido, ya soy Francisco Nicolás.
Bueno, Francisco Nicolás, lo digo por lo de la EBAU, porque ya se ha dictado sentencia en el juicio contra el pequeño Nicolás por hacer trampas en las pruebas de selectividad de septiembre de 2012. ¿Te acuerdas que le juzgaron hace... duró tres días el juicio?
Perfectamente, sí.
Pues ya está. ¿Veis, chavales? Estudiar es duro, es agotador. Pero recordad lo que os dice vuestro amigo Juan Solo. Elegir el camino rápido en un principio puede parecer fácil, tentador, pero no compensa.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Ay, vamos. Sí, cuando te pones en plan...
Hombre, es que yo
consejos.
Siempre estoy con la gente joven. Siempre
sí,
estoy con la gente joven,
sí,
porque son mi
sí.
futuro. Son
sí, señor.
Mi público
los que pagarán
de mañana.
Tus pensiones, quieres decir, ¿no?
También. Recordemos por qué se juzgaba esto. Rápidamente repasamos el caso. El pequeño Nicolás tiene que hacer la selectividad en septiembre de 2012. No va a superar las pruebas. Es como si me dicen, si corres en menos de 10-20 los Juegos Olímpicos, los 100 metros lisos, vas a los Juegos Olímpicos. No me pongo ni el chándal porque no me hace falta, no me molesto.
Pero, claro.
Él sabía que no. Habla con el director del instituto, que esto no lo habíamos sabido, y le dice, oye, que voy a presentar a otro en mi lugar. Y dice, vale, lo que digas. No le hace caso porque él declara en el juicio, este chaval siempre ha estado en otro mundo. Contacta con un amigo en Pollón, dice, ¿me vas a hacer el examen? El amigo dice, sí. contacta con una amiga suya, policía nacional, que trabaja en la oficina del DNI de Tetuán, que acepta hacer un nuevo DNI con los datos del pequeño Nicolás, pero con la foto del amigo para que pueda hacer el examen. Follón. Han condenado al pequeño Nicolás a 1 año y 9 meses de cárcel. Le ha salido la broma. Puede haber salido más cara, pero a la funcionaria de policía de la oficina del DNI, 9 meses de prisión.
Claro, es que, fíjate tú la
que sí, claro, es que no te puedes fiar de ellos. Hombre. Y al amiguito empollón, 1 año de cárcel. Es que no sale a cuenta ser amigo de Nicolás.
La gente de hoy en día, los políticos que nos gobiernan, no tienen idea. Nos tenemos que rodear de los mejores.
Eso, de los mejores como tú. Por cierto, que ya sabemos el nombre del chaval que hizo el examen por él, porque siempre había sido M.A. Es Manuel Abello, hijo del embajador de España en Egipto.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
No el actual, pero lo fue. Se codea bien el pequeño Nicolás. Bueno, está esperando la sentencia del juicio anterior, el de la comida en Ribadeo en la que se hizo pasar...
¿Pero cuántos juicios?
Cuatro.
¿Tiene pendientes?
Cuatro. Está esperando la sentencia de hacerse pasar por enlace de la familia real y le quedan otros dos. Hay uno muy serio, ¿eh? En fin, con tanto juicio y ya con sentencias, el pequeño Nicolás lo tiene crudo para eludir la prisión, pero bueno, allí dentro una persona con tantas ideas como él seguro que puede hacer algo.
Pues colaborar para cambiar un poco todo.
Claro, colaborar para cambiar un poco todo,
o sea,
como dice.
¿Tú crees que no se va a estar quieto allí dentro, no?
No. Él va a organizar algo seguro, seguro.
No, que como que ya, como me apuntaba maneras desde tan joven.
¿Verdad?
Tú, la que lió con la MAO, pues nada, no va a poder quedarse quieto. Bueno, pues nada, seguiremos su pista, la pista del pequeño Nicolás, porque la va a seguir seguro Juan Solo, y sobre todo el consejo a los jóvenes, que no sale a cuenta.
No
sale a cuenta. Estudiar para hacer la EBAU, por supuesto. Juan, gracias.
Buen fin de...
Adiós, adiós, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos un protagonista y además me va a gustar el protagonista. Es José Bordalás, el entrenador del Valencia. Hola, mister.
Hola,
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año. Habrá
algunos cambios, obviamente. Este año el club no va a regalar ningún jugador.
¿Cuál es el objetivo del Valencia de Bordalás?
El objetivo es intentar ilusionar a la gente, a la afición. Y bueno, que la gente salga orgullosa, ¿no? De Mestalla.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes un 20% de descuento acumulable en tu chequeo en todos los detergentes hasta el 13 de junio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Conserva fruta y verdura. Fresca y nunca la basura.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en charcutería, bodega y frutería.
Aprovechalo, solo hasta el domingo 13 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Este invierno ha sido muy duro. Por eso, en Hyundai, creemos que te mereces que el verano empiece con buenas noticias. ¿Preparado? En Hyundai adelantamos el Black Friday a junio. Queremos ponértelo fácil desde ya y que no tengas que esperar para disfrutar de los mejores descuentos del año. El coche que quieres al mejor precio está este mes en Hyundai.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Llegan ofertas de otra galaxia con los Samsung Days de MediaMark. Aprovecha unos días únicos en toda la gama Samsung y llévate un combi de 2 metros inox por 649 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Fusi es uno de nuestros grandes historiadores y se ocupa, siempre se ocupa de temas que tienen una gran actualidad. Por eso ha publicado ahora un libro que se titula Pensar España. Fíjate por dónde, en medio de todo el debate que tenemos en este momento otra vez. Juan Pablo Fusi, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Juan Pablo, plantea usted en una de las partes del libro aquello que se llamó, bueno, que se sigue llamando España como problema. España como problema. España fue, es un problema real, es un problema creado por los intelectuales.
Bueno, ha sido y puede que lo sea, desafortunadamente, problemas reales, es decir, no tanto España. España es un país con problemas. Únicamente los intelectuales, sobre todo en 98, la generación del 14, pues hicieron de ello, de la preocupación por su país, que es muy lógica y muy normal y que existe en muchos otros países, una especie de preocupación esencialista, metafísica, en la que parece que no era el error de un ministro, sino era España lo que estaba en peligro. Es bastante característico ese tipo de reflexión, me refiero al 98, el 14, en países que por las razones que fuesen, habían quedado marginados o digamos en la periferia de lo que es el desarrollo moderno de Europa y parte de Occidente, digamos desde la segunda mitad del 19 en adelante. Eso les lleva, y en España precipitado además ese tipo de reflexión negativa y pesimista y preocupada por la derrota del 98, básicamente, ¿no?
Al comienzo del siglo XX hay, por ejemplo, dos intelectuales que aparecen en el libro, Ortega y Azaña, que ven a España como una nación fallida. ¿Hace 100 años España era una nación fallida realmente?
En parte sí, puede haber una cierta exageración en ello, ¿no? En esa afirmación tan rotunda, porque también era un país en vías de cambio desde, pongamos, pues 1870-80, ¿no? Ya empieza a haber enclaves de modernidad, la propia capital del país, Madrid, Barcelona, parte del País Vasco, hay enclaves mineros, hay alguna agricultura de exportación, se van incorporando, pues lo que es en ese momento son elementos de modernidad, la electricidad, el tranvía, bueno, por supuesto hay una red de ferrocarriles, por tanto hay derecho codificado, hay una monarquía parlamentaria, es verdad que las elecciones no son limpias, que todavía hay mucho caciquismo, notables locales, corrupción electoral, pero bueno, hay ya desde 1876 por lo menos un predominio del poder civil y una alternancia de partidos en el poder. Por tanto, no es exactamente así tan dramático como posiblemente lo pongan muchos de estos intelectuales. Ahora, el doble énfasis que ponen Ortega y Azaña. Ortega claramente en que no existe todavía una verdadera vertebración nacional. Azaña en que el país, el Estado, es un Estado pequeño, pobre, débil, ¿no? Y que por tanto tampoco está nacionalizando plenamente al país y cuya influencia pues está reducida al ámbito de las grandes ciudades. Bueno, todo eso es verdad, ¿eh? Y yo, al menos no solamente en este libro, sino en mi visión de la España del siglo XX, le suelo dar pues mucha importancia a esa doble visión, la visión orteguiana y la visión azañista.
Últimamente estamos hablando mucho de la Segunda República, están hablando mucho los políticos, es el eterno balance que nunca se termina sobre la Segunda República. Usted habla de la República de los intelectuales. ¿Fue una república solo de intelectuales? Es decir, ¿es una república más pensada que sustentada en un sujeto, en una opinión pública de que defendiera esa república?
No, evidentemente no, si me lo plantea usted así. No, eso es verdad, pero también, digamos, usted también escribe libros y nos permitimos ciertas generalizaciones, ¿no? Y licencias. Porque primero es verdad que la República, la presencia de intelectuales, para empezar Azaña o el propio Ortega, que aun cuando pide la rectificación de la República desde muy pronto, él había formado con Marañón y con Pérez de Ayala y Machado la agrupación al servicio de la República, que es uno de los factores, ¿no?, que contribuyen, si no a traer la República, desde luego a darle una legitimidad intelectual fuerte. Pero luego está Azaña, que es casi la encarnación de la República y que también pues es una persona conocida ante todo y antes de entrar en política como intelectual, un hombre que ha sido secretario del Ateneo, que tuvo Premio Nacional de Literatura por el año 20 y tantos, y luego hay mucha presencia de intelectuales, por ejemplo, pues hay unos 20 o 30 diputados que son intelectuales conocidos, también embajadores españoles, ministros como Sánchez Albornoz, en fin, Madariaga, hay mucha gente de personas que nos resultan todavía, y con razón, sumamente interesantes, que tienen un papel importante público en la República. Y además, digamos que hay un casi perfecto para el historiador, unos ensayos, unos artículos de periódico de Azorín del año 31, un mes antes de proclamarse la República y otro inmediatamente después de proclamarse la República, en que Azorín se pregunta ¿quién ha traído la República? Retóricamente, y se autocontesta al final diciendo el cambio cultural que se ha ido produciendo en España pues desde 1900. Dice, la República la ha traído Giner de los Ríos, la ha traído Costa, que ya habían muerto, por supuesto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esa impregnación fuerte intelectual, he dicho Azaña, pero podríamos pensar que la importancia de un hombre joven y genial como es el García Lorca en la República, ¿no? Que también pues viene a representar pues esa revolución literaria que acompaña desde antes de la República, pero que culmina en la República. Por tanto, sería, vamos, ya que lo he puesto como título de un periódico, Fernando, le debo contestar que hasta cierto punto es válido llamarle República de Intelectuales, aun cuando no sea al 100% así, ¿no? Evidentemente que no, porque hay mucho problema social, reforma agraria, desbordamiento, digamos, de la izquierda radical, de sindicalismo, CNT, anarcosindicalismo, radicalización del Partido Socialista y muchas otras cosas más, ¿no? En la República, lógicamente.
En uno de los apartados de este libro se habla de cómo se repiensa España pues en los años 60, es decir, todavía bajo la dictadura de Franco. ¿Eso significa que, en contra de las visiones que a veces se tienen de la dictadura de Franco como un periodo monolítico, hay un periodo o hay momentos en la dictadura de Franco que sirven para repensar fecundamente España?
Vamos a ver, en primer lugar, el régimen tiene elementos permanentes que no se alteran desde el 39 o hasta el 75, para empezar, la jefatura del Estado, ¿no? Es decir, que más evidente no puede ser, o el ordenamiento jurídico del franquismo, que no tiene un solo texto, sino que varios, eso que se llamaron las leyes fundamentales, pues todos ellos son textos autoritarios. Por lo tanto, el régimen de Franco es una dictadura, lo es en todo momento, personal, de poder personal, ¿no? Y por lo menos autoritaria, cuando tiene distintas fases. Es muy totalitaria al principio, luego nacional católica, luego desarrollista. Lo que es digamos, lo que es importante del régimen de Franco, efectivamente, pues son muchas cosas, ¿no? Porque son 40 años y, por lo tanto, un país, 40 años no es un pequeño paréntesis en la historia de un país. Primero, que España cambió económicamente en los años 60, de una manera muy clara y muy acelerada. Evidentemente, la clave, nadie la ha discutido nunca, ni de personas ni de derecha ni de izquierda, que la gran operación económica es la ley de estabilización, el plan de estabilización de 1959, ¿no? Que es un modelo ortodoxo de liberalización y de control del gasto público y de liberalización de la economía, que es una de las claves de nuestro desarrollo hacia una sociedad industrial, urbana y moderna. Y segundo, el régimen de Franco, al fin, sobre todo en los 60s, pues hay espacios de libertad, ¿no? No relativamente bien vistos por el régimen de Franco, pero tampoco, digamos, entra, digamos, a todas las... tolera ciertas revistas, hay editoriales que publican, bueno, con unos márgenes amplios de libertad, editoriales que han hecho una labor buenísima en España, premios de literatura al margen de los oficiales de calidad, por tanto, digamos que hay casi un determinado momento un cierto divorcio entre la propia sociedad española y todo lo que de anacrónico tiene el régimen de Franco. Ahí se puede discutir si eso es por el franquismo o a pesar del franquismo, que no es una mala discusión, ni muchísimo menos. Pero que evidentemente la España del 75, pues es una España que, por lo menos la sociedad española, ya bastante dinámica, modernizada, urbana, y donde las publicaciones, pongamos desde mediados de los 60, se puede encontrar un catálogo de una editorial, la que sea, no voy a decir nombres, pero muy parecida a Gallimard en Francia o a Einaudi en Italia, eso también es verdad, ¿no? Y por tanto, pues ese es las contradicciones que se han creado a lo largo de todo ese periodo largo.
Juan Pablo Fusi, Pensar España, gracias por haber estado con nosotros y gracias por seguir pensando España, que falta nos hace. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Buenas tardes.
Es viernes 11 de julio y hoy comienza la Eurocopa, aunque en realidad nosotros aquí en España, de lo que estamos pendientes esta tarde es pues del tenis, ¿no? Y del partido que tiene que disputar Nadal contra Djokovic en cuanto termine la semifinal entre Zverev y Tsitsipas. ¿Cómo va Ángel García Muñiz? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues se está alargando, Pilar, el partido entre Zverev y Tsitsipas, porque después de ganar los dos primeros sets el griego, Stefanos Tsitsipas, por 6-3, ganó el tercero Alexander Zverev por 6-4 y está a punto, sacando concretamente, para ganar también el cuarto por 6-4, con lo cual se alargaría todavía más el partido, se lo llevarían al quinto set, encima no hay tiebreak y seguiríamos sin hora de inicio para Rafa Nadal y Novak Djokovic. Así que yo creo que va a tocar trasnochar un poquito y no descarto que, por supuesto, lo empecemos contando en tiempo de juego, eso es seguro, dadlo por hecho, pero que igual acabamos contándolo en el partidazo de COPE porque llega vivo hasta las 11:30 de la noche, quién sabe.
Tanto, tan largo, Ángel.
A saber. El tenis, mira, tiene muchas cosas bonitas, pero tiene una cosa muy mala, que nunca sabes cuándo termina y pocas veces sabes cuándo empieza, porque suele depender de los partidos anteriores, de si llueve, de si no sé qué, con lo cual...
Por cierto, ¿qué tiempo
tenéis? Sacar unas entradas, ¿tú te imaginas sacar unas entradas de teatro y no saber ni cuándo empieza ni cuándo acaba? Pues eso pasa en el teatro.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que si vas a ver a Djokovic y Nadal, creo que te da un poco igual, ¿no? Sí, compensa lo que tengas que esperar, tanto para empezar el partido, para cuándo va a terminar ese partido, en fin, que te da un poco igual. Que te decía que qué tiempo tenéis en París, tarde.
30
¿sí?
grados, mucho sol, eso es lo otro que me molesta un poco, que son condiciones ideales para Rafa y claro, ya. Según se vaya echando la noche encima, pues van a ser un poco peores o un poco más suaves. Entonces, bueno, cuanto antes termine Nedvedev y Tsitsipas, por ese lado un poquito mejor, porque a Rafa le encanta temperatura alta y mucho sol.
Bueno, de momento, ¿cómo está siendo de nivel, digo, este partido entre Zverev y Tsitsipas?
No te creas que está siendo élite, es decir, ha empezado fallando muchísimo Zverev, luego se ha salido un poquito del partido Tsitsipas, enfadado consigo mismo, gritándose a sí mismo. Al final, Zverev es un grandísimo sacador que cuando encuentra su saque, pues es muy difícil ganarle, y no es lo que estaba haciendo en los dos primeros sets, y sí lo ha empezado a ver desde entonces. Y Tsitsipas es un tenista muy regular, que siempre más o menos tiene el mismo nivel, pero claro, en lo que ha subido un poquito Zverev, pues se ha puesto, ya te digo. Ahora mismo le faltan dos puntos para empatar a dos sets el partido y llevárnoslo al quinto.
Bueno, hay que decir que son los cuatro primeros del mundo ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, quitando...
Son cuatro de los seis, es decir, sigue estando el segundo Medvedev y sigue estando el cuarto Dominic Thiem, es decir, son cuatro de los seis mejores. Porque el 1 es Djokovic, el 3 es Nadal, el 5 es Tsitsipas y el 6 es Zverev. Con lo cual, 4 de los 6 mejores.
Bueno, pues uno de ellos estará en la final y el otro saldrá de la superfinal, super semifinal, que es la que estamos esperando entre Djokovic y Nadal. Esta mañana te escuchaba ya cuando Nadal entrenaba. ¿Cómo lo has visto?
Muy bien, es que está entrenando a la mil maravilla. Es decir, todo el objetivo que tú quieras ver, el balance de Rafa aquí, 105 de 107 partidos. Que ha ganado a Djokovic 5 veces en los últimos 5 años, no pierde desde 2016 en tierra batida, hablo siempre, ¿eh? Que le ganó el año pasado la final, además arrollando, que viene de ganarle en Roma, y luego es que está entrenando a las mil maravillas, es decir, corriendo muchísimo, muy bien de piernas, soltando el brazo, pegando a la bola, quizá el saque un poquito menos, sobre todo en partidos más que en entrenamientos. Todos estos objetivos te dicen que Nadal es favorito y que Nadal debería ganar. Pero luego te pones a ver que en caso de que nos gane Djokovic, el vuelco que le pega a todo esto, o sea, te gana en tu jardín, aspira a ganar los cuatro Grand Slams este año y allá ponerse líder de la lista de Grand Slams, no sé. Hay muchísimo en juego, no solo una final de Roland Garros, y yo sigo creyendo que todos los hechos objetivos dicen que Nadal es favorito y que Nadal debería ganar. Por cierto, Zverev ya ha asegurado el cuarto set, así que nos vamos al quinto.
Al quinto, por lo tanto, tiempo estimado para que comience el Djokovic Nadal.
A saber.
No se atreve, Ángel.
Yo te diría que a las 7 están jugando, pero bueno, para eso hace falta un quinto set normal. Y no un quinto set de 14-12, que puede ser perfectamente, claro, porque aquí hay que ganar de dos y no hay tiebreak para terminar.
Bueno, pues aguantando un poquito más los nervios, no queda otra para ver esa super final, que podría ser la final soñada en Roland Garros, pero que bueno, se ha dado en esta semifinal entre Djokovic y Nadal, y por supuesto, pues todos con Nadal, como siempre, apoyando. Y el primero, Ángel García Muñiz. Ángel, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo,
cuídate mucho.
Adiós, adiós. Bueno, pues nada, pendientes de Rafa Nadal, siempre apoyando por supuesto a Rafa y más en Roland Garros, y siempre, lo más importante, pendientes aquí en este programa, ¿de qué? Pues de los oyentes. Rosa, hoy hablando con ellos de las cintas de cassette, porque muchos todavía las usasteis durante años, o las usamos, por incluirnosla. A ver, Rosa y yo nos podemos incluir ahí. A lo mejor te acuerdas de la primera cinta de cassette que compraste, o la que grababas siempre que podías, de la radio, porque se podía grabar, era lo bueno que tenían, mira. Grababas a mitad las canciones, claro, porque para eso estaba el disc jockey, para pisarlas, pero bueno, ahí estaba. Y luego, bueno, pues un momento determinado aquello se acabó, pero a lo mejor conservas cintas de cassette. Luego te contamos que ahora mismo se están editando nuevas cintas de cassette en pleno siglo XXI. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, tenemos un montón de recuerdos de aquellas primeras cintas.
Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo el recuerdo de la primera cinta que yo compré en el año 75, me parece que fue 76, una de Juan Pardo, fíjate tú, si hace años, que salía la canción de Agua, que es que yo no la he vuelto a oír. Y tengo alguna más, y las tengo por ahí guardadas, pero... Y todavía tengo un reproductor de ellas, ¿eh?
Querida amiga, ¿estabas cambiando los muebles de la casa mientras...? nos llamaba.
Vete tú a saber.
Porque parecía que arrastraba, ¿no? Sillas, la mesa. Pero bien, 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 bien. Así, sonido ambiente, como nos gusta aquí en la radio.
O trabajando, quizás, ¿no?
Sí,
hay mucha gente.
Oye,
que
por cierto,
nos escucha,
¿te acuerdas que un oyente antes nos decía que ella sobre todo recordaba escuchar las cassettes en los viajes a Galicia y de las cintas que le ponían sus padres y nos hablaba de Ana Quiro? Yo confesaba, lo siento muchísimo, de verdad, que no sabía quién era Ana Quiro, pero que es una cantante, que ya me he enterado, súper conocida sobre todo en Galicia y que cantaba especialmente canciones gallegas. Hemos conseguido, para que los oyentes sepan también quién es, una canción de Ana Quiro, para que suene un poquito, y le daremos una alegría a lo mejor a esa oyente, y si la tenemos, ¿la tenemos por ahí?
La tenemos.
Bueno, pues si no la tenemos, la ponemos
después.
No, no la
después, tenemos.
¿No?
No,
vale, pues
teníamos.
Nada, no la tenemos, luego la escuchamos, creí que sí. Bueno, ¿y qué más?
A ver, en aquella época, ¿cuántas cintas llegaríamos a tener? Un montón. ¿Y cuántas conservamos hoy en día, aunque hayan cambiado nuestros gustos?
Hola. En mi casa, algunas cintas sigue habiendo. Y las que recuerdo son las cintas de Mecano. Todas las pagas que me daban las iba ahorrando. Y cuando podía, me compraba una cinta de Mecano en el bar del pueblo. Y como siempre he sido...
Bueno, pues de Mecano, ¿cómo no? Notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Ola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 900-67-0707 y súmate a la luz justa.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Estoy tremendo, estoy crocanti.
soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta el 13 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen Murcia y Almería por solo 59 céntimos al kilo. Y también la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,79 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.